Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles ya 30 de diciembre les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos como todos los días a esta hora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, ya en este 30 de diciembre se nos acaba el año. La bienvenida, como siempre, a nuestro equipo. En el control técnico, el Junior, Danilo Fuentes Cortés. Y en la producción, un placer, Patricia Martínez. En línea telefónica, como siempre, hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a Danilo. Las buenas tardes a Patricia. A todos los que se suman a esta hora, Cuba al Día.
Bueno, tenemos agenda cargada, vamos a hablar de varios temas y adelantamos que en minutos iremos a la capital cubana a hablar con el periodista independiente Mario Echeverría Drake. Crisis contundente en cuanto al dengue en la capital cubana. Con los pormenores lo tendremos desde La Habana. Pero antes, como escuchamos en titulares, Cari, el reportaje de nuestro colega Luis Alberto Muñoz, la nota del Departamento de Estado, dijo ayer que Estados Unidos sabe del acuerdo para los cubanos en Costa Rica, pero que eso no cambia su política migratoria sobre los isleños. De otra parte, la vocera del Departamento de Estado declaró que habrá que ver cómo va a funcionar y que ellos están al tanto de cómo va a ocurrir el paso por esos países de los más de 8.000 cubanos. Al respecto, ya hay fecha para el programa piloto que comenzará el día 8, según un cable de la agencia Prensa Asociada, Centroamérica y México se alistan para la salida del primer grupo de cubanos de Costa Rica, 250, que será el día 8 de enero, aunque aún se discuten detalles para ver finalmente qué ocurrirá. Y se suma a la polémica, Cari, las declaraciones en el día de hoy del vicecanciller panameño Luis Miguel Hincapié, quien ha dicho que Panamá, donde hay más de 1.000 cubanos, quiere que los que estén allí, esos nacionales de cubanos, se le dé la misma solución que ocurrió con Costa Rica. Por ahí andan las cosas, Cari.
Está bien complicada la situación y sobre todo a lo que yo veo, Tomás, a los cubanos que van a ser parte de este traslado masivo, ¿no? Porque de acuerdo con lo que tengo entendido, tienen ellos que costearse sus pasajes. No sé si todos tendrán el dinero. En fin, esto es un plan piloto. Vamos a ver qué efecto produce. Estados Unidos mantiene su política migratoria. Estados Unidos lo que no quiere es un éxodo por mar. Estados Unidos lo que quiere es un reordenamiento de lo que es la entrada en el país. Existen 20.000 visas y esas se otorgan. Y esta situación me imagino que los tiene preocupados, pero no creo que vayan a variar su conducta. Y sí, ya ves como Panamá, pues indudablemente está reclamando que los 1.000 cubanos que ellos tienen asentados en su territorio formen parte de este paquete conjunto de traslado masivo hacia territorio mexicano de cara a penetrar en Estados Unidos por la frontera, que me imagino que será de forma ordenada. Esto comienza ahora, Tomás, esto puede tener muchas variantes, pero lo que más me preocupa a mí es la situación de aquellos que he visto muchos videos que incluso no tienen familia en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién va a correr con los gastos? ¿Dónde se van a quedar? Porque desde el primer momento el convenio está sellado para que sean los cubanos los que se paguen sus pasajes. Eso es lo único que me preocupa grandemente.
Por cierto, antes de concluir el tema, y para beneficio de nuestra audiencia dentro de la isla,
sí.
Porque se habla mucho de la crisis migratoria, del CICAT, de todas las naciones involucradas en Centroamérica, pero en todo se ha perdido la esencia de quién produce la crisis. Y de eso trata un fortísimo editorial del día de hoy, del diario El País de España, que dice que esta crisis es producida porque el gobierno cubano no permite reformas democráticas, a pesar de haber establecido relaciones con Estados Unidos más de un año. La cuestión política y las condiciones del país, nada han cambiado. Y es importante este editorial para no perder la esencia de por qué esto se produce.
Magnífico que hayas tocado el tema, porque me das pie para comentar una aseveración de Raúl Castro, que me imagino que a los cubanos que lo oyeron les erizó todos los pelos del cuerpo. Hay que apretarse los cinturones en el 2016, producto de la crisis que hay gubernamental en Venezuela, que indudablemente va a mermar la ayuda que recibe el régimen. Entonces, si estamos enfrentando, por razones de índole económica, por falta de perspectivas, un éxodo que es terrestre, pero no deja de llamarse así, ¿qué tú crees que va a pasar con esto que ha dicho Raúl Castro en el día de ayer, cuando concluyó la asamblea preparatoria?
También, Cari, en el día de ayer, tú sabes que tuvimos la exclusiva aquí con Librado Linares, que está al frente la campaña por el respeto a la vida del huelguista Vladimir Morera Bacallado, en grave estado de salud en el hospital Arnaldo Millán Castro de Santa Clara. Pues posteriormente a la participación de Librado en nuestro programa, se pronunció el Departamento de Estado, específicamente el vocero Mark Toner, sobre la situación de Morera Bacallado, y también se pronunció el congresista republicano por la Florida, cubano-americano Mario Díaz-Balart. Te invito, Cari, vamos a escuchar el reportaje de nuestro colega Leonardo Bonet sobre lo dicho por el vocero del Departamento de Estado.
El vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, se refirió el martes a un preso político cubano quien se encuentra en estado grave de salud debido a una huelga de hambre y solicitó su inmediata liberación.
The United States is deeply concerned about the deteriorating physical condition of Vladimir Morera Bacallo, who has been
Estados Unidos se encuentra profundamente preocupado por el deterioro en la condición física de Vladimir Morera Bacallao, quien ha permanecido en huelga de hambre desde octubre para protestar su encarcelamiento por expresar pacíficamente su disensión política. Él fue uno de los 53 prisioneros de conciencia liberados poco después del 17 de diciembre de 2014, cuando el presidente Obama anunció una nueva dirección política hacia Cuba, pero fue arrestado nuevamente en abril de este año por colocar un letrero frente a su casa en protesta por las elecciones municipales. Toner reiteró que Vladimir Morera Bacallao se encuentra en condición muy grave en un hospital y que Estados Unidos hace un llamado urgente al gobierno de Cuba para que lo ponga en libertad. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Vamos a escuchar ahora, Cari, lo último que hay. En la mañana de hoy, nuestro colega Adriel Rey habló con varios familiares de Morera Bacallao para beneficio de nuestra audiencia. Lo último que hay en cuanto a su estado de salud.
Tras más de 80 días en huelga de hambre, el opositor villaclareño Vladimir Morera Bacallao continúa sin reconocer a sus seres queridos y hablando de manera incoherente. Así lo aseguraron a Radio Martí varios familiares como Vladimir Morera, hijo de Vladimir.
De la huelga que pasó anteriormente, ya él había quedado diabético y le quedaron secuelas. Este día él estaba más debilitado. Cuando llevaba 79 días en huelga, ya él no conocía a nadie. Ya hoy lleva 4 días, no habla nada con coherencia. Todo es una cosa incoherente, dice una cosa por esto, otra cosa aquello.
Maribel Herrera es la esposa de Vladimir Morera Bacallao.
Esa falta de vitaminas que tiene en el cerebro le está provocando falta de conocimiento, que por momentos pierde el conocimiento y no nos reconoce. También tiene como un tin en el ojo, así que se le mueve como solo así, y dice que también eso es de la falta de vitaminas en el cerebro. Él está muy delicado de salud.
Vilma Morera no se muestra tan optimista con la tercera huelga de hambre de su hermano Vladimir.
Lo único es seguimos pidiéndole a Dios que pueda salir de esta, que me parece que de esta sí no va a salir.
Radio Martí se comunicó con la sala de terapia intermedia del hospital Arnaldo Milián Castro, donde se encuentra ingresado Morera Bacallao.
Ah, no, pero por acá no le podemos dar esa información. Tiene que venir aquí a 1:30, dos acompañantes, pueden ser cualquiera, y ahí le informamos todo acerca de él, ¿oyó?
Vladimir Morera Bacallao, residente en Manicaragua, Villa Clara, fue sentenciado el 18 de noviembre a 4 años y medio de cárcel tras ser acusado de causar lesiones y desorden público cuando sufrió un acto de repudio por colgar un cartel en la fachada de su casa que decía: "Yo voto por mi libertad y no en unas elecciones donde no puede elegir a mi presidente". Adriel Reyes, Martí Noticias.
Bueno, esa es la historia, Cari. Antes de concluir, que casi tenemos que irnos a La Habana, después de tu comentario, es bueno destacar que desde el pasado 28 de noviembre, en el portal de video YouTube, las autoridades cubanas han colgado un video que se llama "¿Quién es el verdadero Vladimir Morera Bacallao?", donde lo acusan de ser un delincuente, borracho, agresor, en contraposición con todo lo que ha hecho su familia e incluso un preso que fue reconocido dentro de los 53, liberado en medio de las negociaciones de Cuba y Estados Unidos. Me ha llamado mucho la atención esa propaganda oficialista. ¿Hacia dónde va? Eso quizás indica el estado de salud de Morera, Cari.
Bueno, te voy a decir, Tomás, en definitiva, sí coincido que están tratando de crear una imagen distorsionada de él.
Acuérdate que pasó con Zapata Tamayo.
Yo lo sé, y es para el exterior, porque dentro de Cuba no creo que todo el pueblo cubano ni lo conozca ni tenga acceso a YouTube. Eso es para el exterior, para los que viven fuera de Estados Unidos, por una campaña muy grande que hay enarbolando el derecho a la vida de Vladimir y el derecho a una libertad de expresión donde él no incurrió en ningún otro delito que decir su sentir. O sea, están tratando de minar el estado de opinión que hay en el exterior y que está pidiendo que se le salve la vida, lo que motivó el pronunciamiento del Departamento de Estado y otros pronunciamientos que se irán haciendo a medida que pasen los días.
¿Cómo no?
Es mi lectura.
¿Cómo no, Cari? Cierra el año a todo tren y a todo tren continúa incrementándose la presencia del dengue en la capital cubana. Con el reporte de lo que está ocurriendo ahí, un placer y las felicitaciones en medio de las penurias al destacado periodista independiente Mario Echeverría. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para todos ustedes y felicidades.
Igualmente para usted, Mario.
Bueno, Mario, ¿qué está ocurriendo? Reportes que llegan desde la isla de viajeros hablan de completamente congestionados hospitales, policlínicos, se habla de abarrotado incluso del Hospital Pediátrico del Cerro, donde han tenido que habilitar comedores para incluso poner pacientes. Se habla también de problemas en la campaña de fumigación que se ha suspendido o usando solamente petróleo, porque la falta de químicos. ¿Qué nos puedes actualizar de qué está ocurriendo con el dengue en la capital, Mario Echeverría?
Sí, mira, es increíble lo que está pasando. Los cuerpos de guardias de aquí del municipio de La Habana Vieja están abarrotados de personas que iban con los malestares propios de esta enfermedad. Se sabe que los niños los están llevando para los pediátricos de Centro Habana, todo esto, el infantil, bueno, casi todos estos pediátricos están abarrotados también de niños. El adulto no, el adulto, en dependencia de su gravedad, o pasa la enfermedad en su casa con ciertas condiciones, es decir, con un mosquitero y la visita del médico, que lo visita casi todos los días para ver su evolución, pero realmente es como una explosión de esta enfermedad. Yo mismo aquí en La Habana Vieja, por lo menos en mi edificio ya se han reportado más de 20 casos de enfermedad de dengue. Y sí, ciertamente la campaña del mosquito te visita con un personal, con un médico, pero ellos mismos lo están diciendo, que no tienen el producto para fumigar en las casas, y en algunos lugares lo que están fumigando es con petróleo. Te puedo decir que por la mañana, bien temprano, en horas de la mañana y en el atardecer, una avioneta rusa hace vuelos rasantes por aquí, por encima de la ciudad, vertiendo un producto fuerte, una química que, bueno, para ver si se controla esto. Y también un camioncito esparce humo por toda la calle. Es difícil, ¿no?, lo que se está viendo. Hay muchos casos de gente enferma, hay distintos tipos de dengue, hay otros que la gente que hay que ingresarlo. Pero sí sé que todos los hospitales están abarrotados con este problema del dengue hemorrágico, sí, ciertamente.
Mario, una pregunta que te quería hacer, algún tipo de reacción independientemente de la fumigación, ¿no?, como una solución de prevención, algo, vacunaciones, no sé, que las autoridades puedan brindarle a la población ante esta casi pandemia que tú estás narrando.
Sí, mira, vacunación de ese tipo, no sé. Lo que sí te puedo decir que es increíble que llevamos años ya con este problema del vector del mosquito, pero la higiene de las calles, las zanjas, las aguas, aguas acumuladas, tanques destapados, la situación higiénica de la capital está en el piso, acumulación de basura, la recogida de basura que es prácticamente cada 15 días. Todo esto contribuye a la proliferación de estos vectores. Realmente te digo, es increíble, ¿no? Yo digo, fin de año, oye, cómo está la, por ejemplo, el municipio este de Habana Vieja y Centro Habana, se está viendo muchos, pero muchos casos de dengue, y uno está como que asustado, diciendo, bueno, ¿cuándo me tocará a mí? Ni que Dios lo permita, pero realmente sí, las autoridades lo único que hacen es, bueno, te ven y mira, mijo, vete para tu casa, porque aquí no hay nada, y si estás un poquito grave, que ellos, en dependencia de los análisis que te hacen, te ingresan. Y ya me he enterado que en Calixto y en otros lugares se han tenido que habilitar salas que no apropiadas para eso, pero inclusive pacientes que están en sillones, en medio de los pasillos, en sillones porque no hay cama. Es decir, quédate en este sillón aquí a ver si se va a hacer alguna cama para poderte ingresar. Es muy difícil lo que está pasando con el problema del dengue.
¿Algún tipo de alimentación especial o mayor tipo de alimentación para poder combatir, ¿no?, este estado de, vaya, que nos estás narrando? Porque indudablemente no es lo mismo un organismo bien alimentado a un organismo que esté en baja por falta de alimentación.
Cierto. Adelante. Mira, el que tenga las defensas bajas, que bueno, que le rece a Dios, porque alimentación y esto aquí no hay. Esto es la misma cuota que te dan por la libreta, y bueno, es cierto que bueno, en dependencia de las reservas de minerales, como usted de individuo, pero aquí no se está dando nada extra, aquí no se está haciendo nada. Conozco un vecino que estuvo muy mal, que yo dije, oye, pero tiene que ingresarte. Y me dijo, ¿dónde me va a ingresar si los hospitales ya no...? Y el hombre se metió prácticamente los 15 días que pasó su enfermedad en su casa y todavía tiene secuelas. Te digo, es difícil lo que se está viendo, y la plaga, ya se puede decir que esto es endémico ya, que parece que no se va del país. Estamos, nosotros ya estábamos hablando por el televisor, un informativo que, bueno, que quizás con un frente frío que baje la temperatura, que haya frialdad, limite un poco al mosquito, pero realmente no ha venido ese frente frío, no hay esa frialdad, al contrario, lo que hay humedad, calor, y el mosquito está haciendo de las suyas.
Ahora, Mario, la cuestión que siempre hemos hablado, y para eso es el servicio que presta Radio Martí, ¿cuál es el nivel informativo que están dando los medios oficiales? Una cuantificación, un conteo por municipios, tenemos tantos casos, tantos tipos de dengue. ¿Qué se está informando a la población?
Y medidas preventivas.
Sí, la información es cero, cero. No se está dando ningún tipo de información. Y quizás por la televisión se pone algo de, bueno, de los tanques tapados, esto, lo otro, y la limpieza de las casas, así como especies de comerciales que saca al momento, pero información, datos oficiales, la prensa y los medios no han dicho nada.
Pero Mario, si no hay un nivel de información, entonces la población no puede tener una alerta de cuán seria es la crisis.
Correcto, estoy de acuerdo contigo. Inclusive casos de cólera que se han reportado y tampoco se dice nada. Nada, simplemente se toman las medidas. Yo he preguntado, bueno, ¿y por qué no se dice? Algunos me han dicho que por el crear un pánico en el turismo que viene, que en estos momentos hay como una especie de alza turística en la capital. Y digo, bueno, y si se enferma con un extranjero de ese, ¿cómo se resuelven las cosas? Pero información como tal para el pueblo, para la población que se prepare, que lo que debe hacer, nada, no se está diciendo nada, ni el número de enfermos, nada, simplemente te enfermaste, bueno, reza ahí y pasa la enfermedad.
Cómo no, Mario, lo mejor para ti en este fin de año y para el próximo, y nos mantendremos en contacto como siempre. El periodista independiente Mario Echeverría Drit desde la capital cubana. Las gracias a mi colega Cari Roque. Dios mediante, pues mañana de vuelta como siempre aquí a nuestro espacio Cuba al Día. Nos vamos a una pausa informativa conducida por nuestro colega, el camagüeyano Ramón Morel de Oro. Al regresar de la misma, continuaremos ya con la participación de Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este 30 de diciembre, en minutos intentaremos pues vía telefónica establecer contacto allá en Pinar del Río con la economista Karina Gálvez para su lectura sobre lo dicho por las autoridades cubanas, expresando un panorama bastante sombrío de cara a económico, diría yo, en el 2016, que ya comienza en horas. Pero antes, como siempre, bueno, y ya hoy 30 de diciembre, un placer, como ha sido todo el año, y esperemos que continúe así, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Esperemos que el 2016 continúe como el 2015, no en todo, pero sí en lo fundamental.
Bueno, parece que hay fecha. Hay un cable de la agencia AP que habla de que el día 8 de enero, pues oficialmente comenzará el programa, este piloto, con los primeros 250 cubanos que viajarán rumbo a México de los que están en Costa Rica. Pero parece ser que el diario El País te escuchó aquí en Cuba al Día, Omar López Montenegro, porque tú en todo momento has dicho que no se puede olvidar de la esencia de la crisis, dónde se origina. Polémicas en Costa Rica, hoy mismo Panamá ha dicho, bueno, resolvieron el tema de Costa Rica, tenemos más de 1,000 cubanos, queremos que se incluyan también. Pero hoy el diario El País dice algo que has dicho tú ya muchas veces en este espacio. La esencia y el origen de la crisis es el régimen cubano. 12 meses de relaciones con Estados Unidos y nada ha cambiado. Un fuerte editorial sobre Cuba del prestigioso diario El País de España en el día de hoy.
Bueno, me alegro mucho que haya sido recogida nuestra opinión en un diario tan prestigioso como El País, pero es que la lógica no indica otra cosa, ¿no? Es precisamente por eso, por ejemplo, en Europa se desató una crisis de refugiados sirios. ¿Por qué? Por un conflicto en Siria. Y la canciller alemana Angela Merkel decía que de ninguna manera podía Assad ser parte de la solución de ese problema cuando era el que lo había generado. Pues que para lograr una transición en Siria que cortara ese flujo de refugiados con todos los problemas que todavía sigue confrontando Europa con esto, pues tenía que buscarse una solución de raíz. Y aunque las situaciones sean diferentes, tal vez, digamos, sus aspectos exteriores, en esencia es lo mismo. Una crisis nacional que provoca que los ciudadanos emigren masivamente. Porque lo que no se ha dicho, tal vez, en todo esto, es que esa crisis migratoria en Centroamérica y en otros países que son hasta de Sudamérica, como Colombia, que se han visto afectados por esta crisis, Ecuador, por ejemplo, responde a la existencia de una crisis nacional en Cuba. Porque a partir del llamado deshielo, pues todo el mundo quiere ver el caso cubano de una manera diferente, con unos ojos diferentes, pero hay una crisis nacional en ese país que obliga a la gente a emigrar, no solo por Centroamérica, ahí fue donde hizo crisis, sino por el estrecho de la Florida, sino los que emigran a Europa a través de matrimonio, los miles de cubanos que se han ido a España por la ley
de abuelos.
Es decir, hay una crisis nacional en Cuba que no se quiere ver, porque si no existiera esa crisis, no existiera la crisis migratoria, que son simplemente cubanos que se fueron de Cuba hacia otros países.
Por cierto, Omar, otro ángulo de esta noticia, antes de concluir, es esto que acaba de fluir ahora, lo que ha dicho el vicecanciller panameño, el señor Hincapié, Luis Miguel Hincapié, ha dicho que quiere que Panamá se incluya. Sin embargo, como todos sabemos, en este programa pusimos ayer las declaraciones del vicecanciller, o del canciller, perdón, de Costa Rica, dijo que el compromiso costarricense es con los 8.000. Después, incluso ya se han deportado algunos que llegaron a Costa Rica posteriormente al acuerdo. ¿Qué va a pasar con cubanos que hay en Panamá, en Ecuador, en Colombia, en otras partes, que quieren tener la misma solución que se ha logrado en Centroamérica? Eso es parte de otro problema.
Eso es parte de otro problema y tendrá que buscar otra solución, a pesar de que este señor, siendo fiel a su nombre, hace hincapié sobre este tema, porque no es la primera vez que lo dice. Pero la realidad es que los países no pueden estar aceptando cubanos que salten de un país a otro, y si están en Panamá quieren llegar a Costa Rica, y Costa Rica no puede estar toda la vida recibiendo pues grandes cantidades de refugiados, que a la misma vez lo va a tener que enviar a Nicaragua, en este caso Nicaragua no quiere, Salvador, etcétera. Por eso, una vez más, todos los caminos pues conducen, en este caso no a Roma, sino hacia La Habana, la fuente de este problema. Una de dos: o se corta el tráfico desde La Habana, y la otra es que se soluciona la crisis que hay en Cuba para que la gente no pueda emigrar. Pero las soluciones están en La Habana, no en otros países.
Bueno, esa es la situación que tenemos. Vamos a ver si pues logramos, parece que sí, que hemos logrado la comunicación con la economista Karina Gálvez, con la que vamos a hablar ahora de economía, que es otra de las crisis, porque el régimen no para de una crisis. Y siempre, y llevamos estos 57 años crisis y anuncio de nuevas crisis, Omar. Una crisis que atrae otra crisis.
Bueno, esa ha sido en realidad la dinámica del régimen castrista, y sobre todo en el campo de la economía. No es un funcionamiento de crisis perpetua. Es decir, es la misma crisis que se va metamorfoseando, se va ramificando, va adoptando nuevas aristas a través del tiempo, pero es la crisis originada por el paso de una economía, digamos una economía de mercado, con todas las condiciones que tenía Cuba desde antes de 1959, al paso de una economía socialista, que en definitiva ya se ha visto lo que sucedió en Europa del Este, que ni siquiera la República Democrática Alemana, que era la vitrina del campo socialista, pues no era nada más que otro país también prácticamente en la miseria, fuera de, digamos, de algunas vitrinas, ¿no? Como podía ser Berlín en algún momento.
Bueno, Omar, un placer, un día como hoy, 30 de diciembre, tener el reencuentro con Karina Gálvez Chus desde Pinar del Río, que aparentemente ha tenido los problemas típicos de la sociedad cubana, problemas con el teléfono, las comunicaciones, estuvo fuera de combate algunos días, pero un placer el reencuentro, y la tenemos, nos dice nuestra productora, en línea desde el occidente de Cuba. Karina, buenas tardes y felicidades en medio de las penurias.
Oye, pues buenas tardes, ya yo escuchándote. Buenas tardes a ti, Omar, y a todos los que nos escuchan. Bueno, gracias a Dios ya tenemos el teléfono.
Bueno, eso es importante. Karina, sí. Pues concluye ya el 2015 y hay una serie de anuncios en este contexto de las asambleas que ha estado realizando las distintas comisiones en la Asamblea Nacional. Por cierto, que el discurso del señor Raúl Castro pues no fue transmitido por la televisión cubana, me llamó la atención. En este discurso, el gobernante cubano Raúl Castro dijo y reconoció que ha mermado la relación de cooperación ventajosa con Venezuela, y también aludió a la contracción del Producto Interno Bruto del país, que se reportó este año un crecimiento de un 4%, y los pronósticos para el 2016 es una reducción al 2%. Me gustaría tu lectura en el contexto económico de esto y cómo juxtaponer toda esta situación con el deshielo, con el año de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, las múltiples delegaciones de granjeros, de ganaderos, de comerciantes norteamericanos que han ido a Cuba en busca de negocios. ¿Qué está pasando?
Bueno, es una pregunta interesante, pero yo lamento mucho tener que repetirme, porque es casi lo mismo. Yo escuchaba a Omar decir, es la misma crisis que comenzó en el 59 y que, bueno, no ha podido haber solución para ella. Es la misma crisis y estamos casi que acercándonos, como bien dice el editorial de la revista Convivencia del número 48, que acaba de ponerse en línea, estamos casi en los niveles de los años 90 en cuanto a poder adquisitivo de la población, en cuanto a crisis, a los precios, están subiendo cada vez más y un discurso oficial bien separado de la realidad que estamos viviendo los cubanos en la mesa y en nuestros bolsillos. Ese crecimiento del 4% que pudiera ser, al decir de Milán Kundera en esa gran obra de La insoportable levedad del ser, pudiera ser una pequeña mentira creíble, pero detrás de eso se esconde una gran verdad increíble, porque la gente estamos verdaderamente viviendo una gran crisis. Yo creo, con relación al 17 de diciembre, ¿qué te puedo decir? Es que yo soy de las que cree que es el problema de Cuba, no son las relaciones con los Estados Unidos. El problema de Cuba es la relación del gobierno con el pueblo cubano. Entonces, se pueden restablecer las relaciones con los Estados Unidos. Y eso puede tener otro escenario en Cuba, puede traernos otro escenario. Pero verdaderamente lo principal de todo esto es que si seguimos con el bloqueo del gobierno cubano a los cubanos, a los ciudadanos cubanos, la situación de Cuba no se va a arreglar.
Karina, antes de pasar ya con Omar, nos dice nuestra productora Patricia Martínez que te pregunte si han repartido, según ella, ese picadillo de carne que dan todos los fines de año. Yo te pregunto a ti, ¿es carne o su elaboración es altamente sospechosa los ingredientes?
Bueno, eso es una pregunta muy, muy buena. No, ya sabes, todo el mundo sabe que es picadillo de soya, como le dicen. O un picadillo mucho peor que el de soya es lo que reparten.
¿Pero lo dieron este año? ¿Lo han dado este año?
Han dado ese picadillo de soya, que no venía hacía meses, ¿no? Pero ha venido a los establecimientos, picadillo de soya. Y lógicamente hay una gran demanda, la gente hace colas y trata de adquirirlo porque siempre para algo lo usa.
Entonces Patricia, Omar fue generosa cuando dijo picadillo de carne.
De carne, bueno, de carne.
Muy generosa.
De carne de soya.
Vamos a ver. Es de soya y soya mal procesada, además, porque la soya es una cosa buena. Es un producto alimenticio, pero está muy mal procesada en Cuba para el yogur y para ese picadillo y todo. Entonces,
sí, efectivamente, es una soya de mala calidad que se le da a los animales que no está procesada. Ajá. No está procesada para seres humanos, pero lo que me gustaría preguntarte, Karina, Marino Murillo, el famoso, y estos títulos que otorga el zar de la economía cubana, estos títulos rimbombantes que otorga la prensa en muchos casos, pues en su, digamos, informe, no sé cómo llamarle, a lo que hizo ante la Asamblea Nacional de Poder Popular, que fue que pues elaboró estas cifras de la desaceleración de la economía cubana, dijo que no había que temerle a la inversión extranjera y que tampoco había que temerle al endeudamiento sostenible. Eso es un aporte a la economía, porque yo conozco el crecimiento sostenible, pero el endeudamiento sostenible jamás había oído ese término, pero le agradezco esto. Pero la gran pregunta aquí es,
No, y socialismo no, sostenible. Y,
sí,
bueno,
correcto.
Somos los reyes
de inventar términos, pero no proveer soluciones. Mi pregunta es bien concreta, porque este señor dice que no hay que temerle, este zar, me rectifico yo mismo. Este zar dice que no hay que temerle al endeudamiento sostenible ni a la inversión extranjera. Pero la pregunta es, la realidad es que Cuba le teme a la inversión extranjera o son los inversores extranjeros los que le temen a Cuba? Porque el gobierno cubano hizo una ley de inversión extranjera y está loco buscando quien invierta, pero la gente todavía parece no morder el anzuelo. ¿Quién le teme a quién? ¿El gobierno cubano a la inversión extranjera o los inversores al Estado legal y político cubano?
Claro, es el cuento de huevo y la gallina, yo creo, Mar, porque los inversores extranjeros le temen a Cuba porque la ley de inversión extranjera está hecha por personas que le temen a la inversión extranjera. Así que yo creo que es el cuento del huevo y la gallina. Si el gobierno cubano no le temiera a la inversión extranjera y hubiera hecho una ley que verdaderamente atrajera a los inversionistas extranjeros con condiciones, o sea, con total apertura, sin muchos límites de inversión, con posibilidades de invertir en cualquier infraestructura, cualquier espacio de infraestructura que en Cuba se necesita mucho, con posibilidades de hacer empresas con cubanos, con muchas más posibilidades, y quizás de verdad con una política que indicara que de verdad va a haber apertura, que de verdad va a haber un cambio hacia la democracia, pues a lo mejor los inversores extranjeros estarían mucho más atraídos. Pero es que esa ley está hecha por personas que temen, y entonces los que van a invertir o los que tienen posibilidad tienen que tener mucho miedo. Yo creo que tienen que tener mucho miedo a invertir en Cuba.
Ahora, Karina, una pregunta. Se dice, y lo ha dicho el propio gobernante Raúl Castro, o sea, están usando como argumentación el tema de Venezuela y la victoria de la Mesa de Unidad Democrática en las elecciones del pasado diciembre como una argumentación de las penurias que hay en Cuba, que ya los favorables negocios entre ambos países no son iguales. Mi pregunta hacia ti, ¿no previó esto el gobierno cubano que iba a ocurrir desde hace algún tiempo, o es que se está usando el tema de Venezuela para justificar que las cosas entre Cuba y Estados Unidos, después del deshielo, al menos en el tema económico, no van como se esperaba?
El gobierno cubano siempre ha encontrado una justificación en el escenario internacional para los problemas que tenemos aquí dentro. Y ninguna ha funcionado, ha sido verdadera. Y la gente ahora ya ni se cree todo esto, ¿no? La gente, digo, la media, porque siempre hay algunos que son más creyentes, como dicen aquí. Normalmente la gente ya no se cree ninguna de estas justificaciones. La gente se va dando cuenta de quién es el verdadero culpable de todo esto. Y fíjate, yo recuerdo también que dijo Marino Murillo ahora que el resultado de la economía cubana era todo debido a cosas en el aspecto financiero, es decir, a la baja de los productos, de los precios de las importaciones, a un adelanto de contrataciones de los créditos, anticipos de liquidez, sin nada que sea productivo, nada que esté basado en la economía cubana, nada que esté basado en una apertura que permita de verdad un verdadero aumento de la producción y de la productividad. Los sectores productivos no llegaron al plan, no pudieron cumplir ni siquiera el plan. Entonces, esa es la situación de la economía cubana. Y la justificación que usan siempre, cuando no es el bloqueo, llamado aquí bloqueo, ¿no?, el embargo, es ahora el problema de Venezuela, y si no es China, y si no la caída del campo socialista. Pero siempre hay una justificación externa.
Ahora, Omar, clarifícame algo aquí en el contexto económico, porque Cuba no es un país productor de petróleo, es un país dependiente de la importación de petróleo. Y Marino Murillo ha dicho que también ha afectado a la economía el desplome de los precios de petróleo, pero eso no es bueno para una nación importadora.
Por supuesto que es bueno, porque compraría petróleo a menos precio y tendría más recursos para disponerlo en otras áreas. Ahora, mi pregunta también en este sentido, Karina. Marino Murillo, como tú bien dices, pues dijo claramente que todos los problemas de la economía cubana provenían de la propia economía cubana. ¿Y no es esto en cierto sentido una declaración de derrota de los llamados lineamientos, el famoso plan económico pues anunciado por el raulismo cuando se instauró en el poder? Además, una pregunta bien concreta, un llamado zar de la economía cubana, supuestamente el paladín de los cambios, la gran transformación, los alimentos que se iban a poner sobre la mesa del cubano, cuando da ese discurso ante el Parlamento, ¿no tendría que presentar su renuncia?
Bueno, ya eso, sabes que aquí los cargos son, duran mucho tiempo, para no decir que son vitalicios. Eso sería, yo si fuera él, ¿qué lo hubiera hecho? Si me lo preguntas así, yo si fuera él lo hubiera hecho.
No, el punto que dice Omar es válido. En cualquier país del mundo, cuando un gobierno fracasa en las reformas económicas, el primero que paga es el ministro.
Claro.
Claro, esa es su función, para eso está ahí, para responder por todo eso. En el discurso de Raúl Castro, fíjate que después él yo creo que hace como un arreglo a eso de que la culpa me... Lo escuché hace poco, no he podido analizarlo mucho porque lo acaban de poner hoy. Anoche creo que lo pusieron y hoy por el mediodía. Marino Murillo creo que es un instrumento también en manos de la política cubana. Y hasta yo creo que él también se ve a veces con las manos atadas y a veces dice, es muy contradictorio su discurso, y al igual que todo el discurso oficial, es contradictorio. Dice una cosa, pero los argumentos que usa para eso son muy flojos, ¿no? Como ese informe no resiste un análisis verdaderamente serio de nadie. Una cosa es lo que dice y otra cosa es las cifras, aunque sean falsas, no necesitan un análisis serio. Es muy contradictorio lo que dice. Bueno, yo no sé, el discurso oficial está ajeno a la realidad. El discurso oficial verdaderamente nunca ha sido la verdad. Yo no lo voy a creer.
Claro. Karina, el diario El País de España, que apoyó el deshielo entre Cuba y los Estados Unidos, las reformas, los lineamientos, ha emitido hoy 30 de diciembre un fuerte editorial diciendo que la esencia de la crisis de los 8.000 cubanos que hay inmigrantes en Costa Rica es la falta de reforma y libertades individuales en Cuba y culpa al régimen de Raúl Castro. En dos minutos que nos quedan, según tu opinión, ¿cómo concluye sociopolíticamente este 2015 y las expectativas para el próximo año?
No, mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con este editorial, no voy a culpar a nadie. La culpa de lo que está sucediendo en Cuba, toda la culpa y la responsabilidad es de la política del gobierno cubano. Y en alguna buena parte también de los cubanos que de alguna manera nos han dejado arrebatar nuestras libertades y hemos hecho desastre. El 2015, lamentablemente, termina con una situación de crisis económica tremenda, pero por otra parte yo creo que tenemos un poquito más de posibilidades dado de esperar algo, dado el escenario internacional, dado algunas presiones que yo creo que va a tener más el gobierno cubano este año y dado la madurez que de cierta forma ha alcanzado la sociedad civil cubana. Eso es lo que me da esperanzas aún en medio de una realidad muy adversa.
Pues Karina, finalmente, tal vez algo que quisiera decirle al pueblo cubano, tal vez para no terminar solo con esta nota de pesimismo, nos queda aproximadamente un minuto, algún mensaje esperanzador.
Bueno, lo único que necesitamos los cubanos es mucha esperanza y mucha fuerza, mucha información para poder protagonizar nosotros los cambios que queremos. Yo creo que cada vez que pasa un día, los cambios dependen más de nosotros y cada vez se le salen más de la mano al gobierno cubano. Así que, feliz 2016, ojalá que podamos cultivar nuestro protagonismo, que podamos cultivar nuestro compromiso con esta Cuba que queremos que sea verdaderamente próspera, que queremos que sea otra Cuba.
Cómo no, gracias Karina Gálvez, la economista pinareña. Lo mejor para ti y tu familia en este 2016 que ya pronto comienza. Las gracias a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés. Y en la producción, Patricia Martínez. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Y la invitación permanente para mañana jueves, como siempre, nuestro espacio Cuba al Día a las 3, aquí en Radio Martí. Continúe en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.